Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridas amigas y amigos, una nueva semana estamos con vosotros en este cruce de caminos que siempre quiere ser oasis de cultura. Saritorio en los mandos del control y Carmen Lane está al micrófono, os dan la bienvenida desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Como bien sabéis, podéis sintonizarnos en el 102.5 de la FM o en la página web de la radio y televisión de esta universidad para oírnos cuando más os convenga, en directo o en diferido. Hoy nuestro programa va a tratar de los retos pendientes del feminismo en la Europa contemporánea. Para ello contaremos con la filósofa y feminista Rosa María Rodríguez Magda, que nos acompaña, y con la pensadora y filóloga Elena Simón. Buenos días, Rosa María, y muchas gracias por tu presencia hoy aquí.
Hola, buenos días, Carmen.
Rosa María Rodríguez Magda es doctora en filosofía, catedrática de dicha especialidad. Ha sido presidenta de la Asociación Valenciana de Críticos Literarios, directora de la Fundación Tercer Milenio, miembro de Fundación Tercer Milenio de UNESCO, miembro del Consell Valencià de Cultura y directora del Aula de Pensamiento y de la revista Debats en la institución de Alfonso el Magnánimo. Actualmente es directora de la Casa Museo Blasco Ibáñez. Rosa María Rodríguez Magda es autora de más de 18 libros, algunos de ellos traducidos al francés, checo y estonio. Rosa María, estamos ante una larga trayectoria. De entre todas estas actividades que hemos mencionado, ¿cuál es la que piensas que te define?
Yo creo que siempre me he definido como filósofa. O sea, el enfrentarse a los problemas, a las cosas, mirar, leer, pensar e intentar dar una respuesta. Y eso ha sido desde... Yo creo que esta tendencia al asombro o al cuestionamiento la tenemos todos desde la infancia, desde los niños, solo que algunos persistimos y acabamos pues siendo unos obsesos de los porqués.
Nos hemos dejado sin mencionar tu obra más literaria, pues también eres autora de cuentos y poemas. ¿Comenzaste con ella y luego la abandonaste o la has seguido cultivando?
Sí, comencé escribiendo en la adolescencia, comencé por la poesía y escribiendo relatos. Ha sido una constante en mi vida también, sí, sigo escribiendo. Lo que ocurre es que quizás el ámbito donde más me he especializado ha sido en el ensayo. Pero bueno, efectivamente, algunos libros de poemas, de aforismos y algunos relatos y pequeñas novelas, pues sí que tengo.
Sin embargo, en la filosofía y el ensayo, donde ha habido una mayor continuidad y has desarrollado tu mayor tarea, ¿es difícil para una mujer entrar en el coto de los filósofos?
Es difícil entrar en determinados niveles de profesionalidad en todos los ámbitos. Si bien las mujeres, si se sabe, estudian casi en mayor proporción que los hombres en diversos países, conforme va subiendo en el ranking de puestos y de responsabilidad, aparecen menos. Y los grandes nombres de, no porque yo lo sea, ni mucho menos, pero los grandes nombres de la literatura, los grandes nombres de la filosofía, son casi siempre masculinos. Afortunadamente, ahora comienza a entrarse, pero en el ámbito de la filosofía es un poco como si diversas disciplinas, la estética, la ética, son consideradas como, entre comillas, más femeninas. Hay un elemento o una dimensión más conceptual que sigue siendo predominantemente masculina. Pero bueno, todo es cuestión de ponerse a pensar, de ponerse a trabajar y de que las mujeres estén en la palestra interviniendo, produciendo, generando claro. Ideas.
Rosa María, ¿cómo y cuándo llegas al feminismo?
Pues mira, el feminismo llegué de una forma un poco en una feria del libro de aquí de Valencia, cuando yo estaba estudiando filosofía, todavía estaba creo que en segundo de la carrera, vi el libro de Simone de Beauvoir, El segundo sexo. Y entonces caí en la cuenta de que en todo lo que venía estudiando, creo que era ya tercero o cuarto, nadie me había hablado ni de esta filósofa ni de que hubiera filósofas.
Ya.
Entonces compré el libro, lo leí y a partir de ese momento el trabajo ha sido paralelamente a otras investigaciones, porque vamos, mi reflexión suele ser sobre el pensamiento contemporáneo, las circunstancias de la vida actual, una visión entre sociológica, teoría del conocimiento. Pero paralelamente a eso siempre he ido reflexionando sobre, bueno, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Cuáles son los criterios de por qué su pensamiento no está al mismo nivel? ¿Por qué su literatura muchas veces tampoco es considerada igual? ¿Dónde están las mujeres a lo largo de la historia? ¿Por qué no aparecen en la misma dimensión? ¿Por qué no hay una genealogía de mujeres? Entonces empecé. Aquel libro fue sin duda un veneno que se metió en mí, y a partir de ahí, paralelamente a lo que ha sido mi tarea de investigadora como filósofa, he ido reflexionando sobre la cuestión del sujeto femenino, de la historia del feminismo, de qué podemos hacer las mujeres en este mundo, en esta sociedad.
Hoy te encuentras con nosotros aprovechando la publicación de tu libro más reciente, Sin género de dudas, logros y desafíos del feminismo hoy. Un libro colectivo que has coordinado. ¿Qué puedes decirnos de él?
Bueno, pues este libro yo estaba realmente en otros temas. Yo estaba más metida en perfilar lo que ha sido la tarea mía última sobre una teoría de la transmodernidad, de cómo pensar el presente desde un nuevo paradigma que ya no es el posmoderno, sino es mucho más complejo. Hemos sufrido la crisis económica, hemos sufrido o estamos viviendo las nuevas tecnologías, el estar conectados constantemente a una serie de aparatos, el WhatsApp, el teléfono, sí. todo eso condiciona una... Y los movimientos sociales también son diferentes. Todo eso condiciona un nuevo paradigma que es lo que me apasiona investigar y que yo denomino transmodernidad o condición transmoderna. Bueno, pues yo estaba metida en ese terreno, pero el director de la Biblioteca Nueva, de la editorial Biblioteca Nueva, me tentó con la idea de que le preparara un libro sobre cuál era la situación del feminismo en la actualidad. Qué era lo que se había logrado, qué era lo que había todavía quedaba pendiente. Entonces, pues sucumbí también a la tentación, me puse a ello y llamé a una serie de amigas investigadoras, todas ellas de un reconocido currículum, que son las que figuran en el libro. Por ejemplo, Rosa Cobo, María Luisa Femenías, Alicia Millares, Victoria Sendón, Elena Simón, que estará ahora con nosotros, y Amelia Valcárcel. A cada una le sugerí una temática y con toda libertad la han ido desarrollando para tomar un poco el pulso a cuál es la situación del feminismo en la actualidad. Es un libro, por un lado, divulgativo, pero por otro lado no rehúye la reflexión teórica de cuáles son las corrientes del feminismo, cuáles las problemáticas con respecto a otras ciencias. Y todas ellas, repito, vamos, les agradezco mucho el que hayan aceptado este reto, porque todas ellas tienen un amplio bagaje de publicaciones y de experiencias. María Luisa Femenías, por ejemplo, porque todas son de españolas, pero María Luisa Femenías es argentina, entonces nos da la visión desde el otro lado del Atlántico. Y aparte de, por ejemplo, por destacar, es que no quiero... destacar a unas y no a otras, pero por ejemplo Amelia Valcárcel es un referente del feminismo de la igualdad en España, Victoria Sendón de León es el referente del feminismo de la diferencia.
Victoria estuvo aquí en el
sí,
programa.
Sí, sí, estuvo aquí.
Es encantadora.
Y creo que no solo porque, vamos, por el trabajo que ya haya podido poner en coordinarlo, sino que la gente que participa, si no están todas las que son, sí que son todas las que están. Y no es un manicomio.
¿Y cómo definirías el feminismo, Rosa María?
El feminismo es la lucha por la igualdad de los sexos. Muchas veces se dice entre gentes que no conocen muy bien la terminología, ni feminismo ni machismo. Y, por favor, eso es una barbaridad. O sea, lo contrario del feminismo... No es el machismo, porque el machismo en cualquier caso está promoviendo una desigualdad en virtud de una prepotencia masculina. Y el feminismo no está proponiendo más que la igualdad entre ambos sexos. Por lo tanto, no es equiparable, no es lo contrario, es justamente algo totalmente diferente.
Pero hay muchos que lo confunden.
Claro, hay muchos que lo confunden, por eso hay que dejarlo claro, ¿no? No estamos hablando de ninguna preponderancia, sino de un movimiento tanto teórico como sociológico de toma de conciencia de las mujeres por medio de las cuales se lucha por esa igualdad entre ambos sexos y porque los trabajos, las aportaciones de las mujeres tengan visibilidad en un mundo global como el nuestro.
Claro, eso es interesante. ¿Crees que el feminismo es una corriente de pensamiento que goza de buena salud?
Relativamente, porque se cae muchas veces en el estereotipo y no sé, el pensar que el feminismo es una cosa de mujeres, es una cosa de mujeres viejas, resentidas, y entonces esa imagen manipulada hace mucho daño. Afortunadamente hay gente joven, guapa, fea, hombres, mujeres, gordos, altos, y que se preocupan por esto porque no afecta, y este es otro de los errores, el feminismo no es un asunto solo de mujeres. O sea, el feminismo descubre que los estereotipos se nos caen encima y a las mujeres se nos condiciona para ser de determinada manera y a los hombres de determinada otra. Todo ello tiene sus limitaciones. Y también los hombres se darían cuenta de que esa incitación a ser siempre fuertes, viriles, héroes, no preocuparse por determinadas cosas, ser belicosos,
claro, eso no.
Es un condicionante que los ahoga y que no les deja mostrar lo mejor de ellos mismos.
Exacto.
Luego, el feminismo es un asunto de ambos y cambiar esos estereotipos nos haría a ambos más libres.
Si tuviéramos que hacer historia, ¿cuáles habrían sido sus momentos más importantes?
El feminismo empieza mucho antes de que se tome conciencia de él, porque si ya nos vamos, por ejemplo, a la Edad Media, una mujer como Christine de Pizan, que ya escribe La ciudad de las mujeres, donde intenta hacer una genealogía tanto inventada como real de mujeres egregias, porque le fastidiaba precisamente la misoginia ambiente, que siempre se ha dicho, pues las mujeres es que no alcanzan, bueno, sí, en determinado momento se nos concedió que tuviéramos alma, pero bueno, no, para las cosas buenas, así delicadas, pero no alcanzan los altos niveles de, y esa era un poco la excusa para marginarnos. Entonces, desde el momento en que ha habido mujeres que se han rebelado frente a eso, ha habido feminismo. Aunque realmente el feminismo como tal podría empezar, por un lado, en la Ilustración, cuando ya se busca el hecho de que si estamos hablando de una determinada tematización de los derechos humanos, la mitad de la población no se puede quedar fuera de esos derechos. Posteriormente, la primera ola del feminismo, el sufragismo, tanto en el ámbito anglosajón, en Inglaterra, en Estados Unidos, y ahora precisamente la película Suffragette está poniendo color e historia a esas mujeres que lucharon por el voto femenino. Ese primer momento es el que se denomina primera ola del feminismo. Posteriormente, hay como un declive en el que tenemos la inmensa figura de Simone de Beauvoir, con El segundo sexo, los años 40, y después tenemos también la inmensa figura de Betty Friedan, que de alguna forma vuelven a introducir esta problemática del ser mujer. Si diéramos un salto, porque claro, no te puedo estar resumiendo, tendríamos el feminismo de la segunda ola, que es el que a partir de los años 60-70 vuelve a tomar conciencia y hace verdadera teoría feminista, y actualmente estamos en lo que podemos decir la tercera ola del feminismo. De todas formas, esto ya sé que queda muy vago, así que yo mi consejo es que se compren el libro Sin Género de Dudas, Logros y Desafíos del Feminismo Hoy, de Biblioteca Nueva, y por lo menos lo tendrán un poquito más claro.
¿Y por qué el título sin Género de Dudas? ¿Qué debemos entender por género? ¿De qué no debemos dudar, Rosa María?
Sin Género de Dudas es una apuesta porque no dudamos de que hay que luchar por la igualdad entre los hombres y las mujeres, porque todos seríamos mucho más felices si superáramos esos estereotipos y camináramos juntos. Luego, sin género de duda, estamos ahí. Pero además es que género es una noción que últimamente se ha puesto mucho más de moda. Antes se hablaba de feminismo, de diferencia sexual. En un determinado momento empieza, sobre todo en el ámbito de Estados Unidos, en el ámbito anglosajón, a ponerse de moda el término gender, género. Esto marcó ciertas suspicacias en el feminismo continental, porque parecía que ocultaba el hecho de que se estaba reflexionando sobre las mujeres y también la idea de que un feminismo muchas veces tiene una parte belicosa en el sentido de crítica. Y lo de género quedaba como mucho más light, mucho más indeterminado. Yeah. Pero los estudios de género se impusieron simplemente para reflexionar desde la antropología, la psicología, las ciencias sociales, cuál era la determinación del género. El sexo sería biológico, el género sería el comportamiento que se aprende o que se espera de los sujetos en virtud de su sexo.
Yeah, yeah, yeah.
Entonces, es hacer esa separación y es estudiar el género desde un punto de vista cultural. Y por ir también un poco más, esto simplemente estaba dentro de lo que podíamos decir los estudios universitarios con poca difusión, pero últimamente parece que ha saltado a la palestra porque desde diversas tendencias más bien conservadoras, pues se habla de, entre comillas, la ideología de género como algo horrible, horrible, horrible. Y claro, es curioso, claro, que algo que solamente era unos estudios académicos, ahora esté en la palestra de todos los medios de comunicación como algo tremendo.
En el subtítulo del libro se nos habla de logros. ¿Cuáles consideras que son los logros más importantes del feminismo?
Bueno, los logros más importantes, evidentemente, pues el derecho al voto, el derecho al divorcio, y que el derecho al voto es muy
importante,
muy reciente, muy reciente,
sí.
También, si estamos hablando con una mirada de siglos. Diversas leyes en torno, a veces no fallidas, sino no del todo eficaces, como la ley en torno a la violencia de género. Es terrible. Hemos empezado el año y ya creo que hay 5 muertes,
sí, sí,
por violencia de género. Acabamos todos los años con entre 50 y 70. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué no podemos evitarlo? Porque se trata el tema de una manera puntual, sin ver que que es una parte mínima del iceberg, que gran parte de lo que es la sociedad y la cultura está basada o en un ocultamiento o en un menosprecio de las mujeres. Luego, la consecuencia lógica de ese menosprecio es que cuando las cosas se llevan al límite, alguien, en algún punto,
claro,
pasa esa línea roja. Pero el conjunto está ahí. O sea, para mí, el hecho de que haya prostitución, pornografía, que no tematicemos todas estas cosas, ahí hay una infravaloración de las mujeres. Luego, esa es una forma también de violencia. Si no intentamos ver la violencia de una forma global, no vamos a poder solucionar los casos de violencia,
claro,
de género. Ay, me has dicho logros, logros, y te estoy diciendo poco. Mira, eso sería un desafío.
Sí, sí. Sí. ¿Y cuáles son los desafíos pendientes todavía?
Sí, desafíos pendientes, pues mira, lo estábamos
comentando.
No solamente ese desafío, sino que realmente si uno ve las películas, si uno ve los anuncios, si uno ve los juguetes que se siguen determinando para chicos y para chicas, hay mucho que hacer en algunos elementos. Por ejemplo, en la política ya vemos tantas políticas como políticos, pero en conjunto la sociedad suele ser bastante sexista. No nos damos cuenta de ello, y ahí hay un gran trabajo. Y estoy hablando del primer mundo.
Sí.
Porque si miramos un poco fuera y vemos actualmente, bueno, la esclavitud sexual, la mafia de la prostitución, la trata de personas, las mujeres que son asesinadas en crímenes de honor, que son la excisión del clítoris en montones de zonas todavía de África. O sea, es para echarse
a llorar. Sí, es para llorar, es verdad. Y bueno, pues ya que hemos llegado a este punto, nuestros oyentes no pueden ver el libro que tenemos sobre la mesa, que es muy sugestivo, es muy bonito. La presentación va a ser en este mes. ¿Por qué no nos dices dónde es y cuándo para que los oyentes puedan ir a tu presentación?
Pues la presentación será en la FENAC de San Agustín, aquí en Valencia, el 27 de enero, miércoles, a las 19 horas. Será presentado por Carmen Albor, que es ministra de Cultura, y por Josefina Bueno, que actualmente es directora general de universidades. Pero bueno, digo esto, pero son dos entrañables amigas y dos muy buenas feministas. Y estará también, estaremos Elena Simón y yo misma en la presentación. Así que están todos los oyentes invitados.
Pues los emplazamos para vernos allí. Haremos una pausa musical, Rosa María, para escuchar el fantástico tema ¿A quién le importa?, de Alaska.
Soy distinta a ellos, no soy de nadie, no tengo.
Como decíamos, el libro que nos ocupa, Sin género de dudas, logros y desafíos del feminismo hoy, editado por Biblioteca Nueva y coordinado por Rosa María Rodríguez Magda, cuenta con la colaboración de diversas y reconocidas pensadoras, como ya nos ha indicado Rosa María hace un momento, pero bueno, las vamos a repetir. Rosa Cobo, María Luisa Femenías, Alicia Millares, Victoria Sendón de León, Elena Simón y Amalia Valcárcel. Tenemos hoy también con nosotros a una de ellas, Elena Simón, con quien hablaremos telefónicamente, pues se halla en Alicante. Buenos días, Elena, y muchas gracias por atendernos para este cruce de caminos.
Bueno, muchas gracias también por interesaros en nuestro trabajo. Muchas gracias.
Pues vale, es muy interesante, no podíamos dejar de traeros. Elena Simón Rodríguez es licenciada en filología, docente, formadora, feminista, consultora y analista de género, autora de libros como Democracia Vital, Mujeres y Hombres hacia la Plena Ciudadanía, Hijas de la Igualdad, Herederas de la Injusticia y La Igualdad También se Aprende. Cuestión de coeducación. Elena, ¿cuál es el tema que desarrollas en este libro, Sin género de dudas?
Bueno, yo desarrollo en realidad el tema de la socialización de género, cómo ha ido variando a lo largo de los últimos años, de forma espectacular, cómo ha ido variando, pero sin desaparecer. Todavía nos educan para ser lo que hoy en día llamamos muy femeninas o muy masculinos, o bien un hombre de verdad o una mujer de verdad. Esto que parece mentira que sea así, vamos viendo cómo ha ido derivando la idea de la libertad y de igualdad de la que carecíamos las mujeres hace 35 años las españolas, pues ha ido derivando de manera que ahora disfrutamos de libertad y igualdad, igualdad formal y libertad supuesta, porque el mito de la libre elección, como dice otra de las pensadoras, Ana de Miguel, en su último libro, el mito de la libre elección, es lo que yo llamo la deriva de la libertad en mi artículo que aparece en este libro.
Tú has trabajado durante mucho tiempo la cuestión de la coeducación. Creo que aún hay cierto desconocimiento sobre el término. ¿Es lo mismo que educación mixta?
Bueno, estoy trabajando siempre con el tema de coeducación. Ayer mismo estuve en un colegio de primaria en Alicante haciendo una sesión formativa con el profesorado. Tengo que corroborar lo que me dices. Hay desconocimiento sobre el término coeducación, hay desconocimiento sobre el término sexismo, misoginia, feminismo, todos los términos que el pensamiento crítico feminista ha acuñado para explicar la realidad desde este punto de vista, desde el punto de vista que nunca se ha explicado, es decir, de las mujeres que escribimos, pensamos, pintamos, etcétera, etcétera, como la mitad de la humanidad, como que somos la mitad de la humanidad.
Pues sí.
Es verdad que es desconocido el término coeducación. La gente piensa dos cosas, el término igualdad también, que la coeducación es la escuela mixta y por tanto ya está conseguida, costó siglos conseguirla, pero está conseguida, aunque sabemos que hay algunas instituciones que pretenden que se separen otra vez a niños y a niñas, pero esto está conseguido. La igualdad formal, la igualdad de derechos también está conseguida, pero la coeducación para la igualdad no ha empezado ni siquiera, bueno, ha empezado en lugares aislados, no ha empezado a ser institucionalmente, tener un seguimiento, porque implicaría un cambio en el currículo. El currículo no contempla en absoluto la obra humana de las mujeres y debería contemplarlo para que crezcamos aprendiendo y sabiendo que mujeres y hombres somos seres humanos de distinto sexo, pero de igual categoría. Esto sería un poco el objetivo de la coeducación.
Ya. ¿Y son actualmente nuestras escuelas coeducativas?
Pues no, ya casi lo he dicho en la anterior pregunta.
Sí.
Son mixtas. Tenemos alguna experiencia de coeducación aislada, normalmente no tienen seguimiento, tampoco tienen apoyo, tampoco se publican, quedan como aisladas en algún centro de vez en cuando. También es cierto que tenemos las conmemoraciones del 8 de marzo y el 25 de noviembre en el seno de los institutos y de los colegios y de las universidades, pero no podemos decir que sea coeducativa, porque para que fuera coeducativa tendría que, en primer lugar, hacer una crítica profunda del sexismo para abordarlo, utilizar lenguaje para la igualdad, transformando de alguna manera el lenguaje androcéntrico y excluyente, y tendría que compensar todo aquello que no tiene el conocimiento oficial, lo que antes se llamaba la obra humana de las mujeres. Incluso la forma nueva, una forma nueva de comunicación entre iguales, entre niñas y niños, y muchas acciones positivas. Por ejemplo, cuando los niños o las niñas no quieren hacer algo porque parece que no es propio de su género, bueno, hacer una acción positiva para que tanto niñas como niños puedan lograr hacerlo con gusto, con deseo, porque es una necesidad. Un ejemplo puede ser las actividades de tipo tranquilo, a las que muchas veces los chicos se niegan, lo digo así por generalizar,
ya, sí.
O las actividades de tipo activo, a las que algunas veces las niñas se niegan. Tendríamos que tenerlo claro dentro de la escuela y intervenir siempre que veamos que se repite o se repite el sexismo por inercia.
Ya. Y Elena, hay en tu obra otro título que me llama la atención, Hijas sí. de la Igualdad, Herederas de la Injusticia. ¿Crees sí. que las nuevas generaciones no han alcanzado un mayor grado de libertad?
No, sí que creo que han alcanzado un grado mayor de libertad, sin duda. Las nuevas generaciones y las viejas generaciones que aún estamos vivas. Es decir...
Hombre, no tan viejas.
Bueno, yo sí. ¿Sabes qué quiero decir? Que las mujeres que estamos vivas ahora hemos alcanzado un enorme mayor grado de libertad. Y las más jóvenes, por supuesto, también. Pero el título del libro es Herederas de Injusticia. De injusticias, no de la injusticia así como una cosa máxima, sino de injusticias, porque las mujeres jóvenes actuales sí que, tendiendo a tener o a ejercer su libertad, también es cierto que tienen que luchar todavía mucho para evitar injusticias, por ejemplo, en el ámbito laboral, en el ámbito de acceso al poder, en la presencia, si son mujeres que pertenecen al ámbito de la cultura, en la presencia que tienen que tener en literatura, en los museos, en el arte en general, en la música, etcétera, en los deportes. O sea, hay muchas injusticias todavía que tienen que afrontar las más jóvenes. Ahora, el mayor grado de libertad es indiscutible, pero también he comentado antes que esa libertad es una especie de mito de libertad de elección. En cuanto a todo lo que supone, por ejemplo, la elección académica y profesional, están muy inducidas por su rol de género, todo el tema que tiene que ver con la belleza y la exposición del cuerpo sexuado, también tiene que ver mucho con la publicidad o con la inducción a la que se ven sometidas, etcétera, etcétera.
Claro. Quizá ahora los acondicionantes en torno a los estereotipos sexuales son más sutiles. ¿Se manifiestan en forma de micromachismos? ¿Qué se entiende por ello? ¿Podrías darnos algunos ejemplos?
Sí, pero no creo que los estereotipos sexuales sean más sutiles. Son diferentes. No tenemos más que fijarnos en toda la producción cultural que está dedicada a la infancia y a la juventud. Los estereotipos sexuales son marcadísimos. En este momento, con el rosa todavía más intenso que en otros momentos. El rosa es una metáfora, por supuesto. Es cierto que lo que está más, lo que es más sutil es el machismo. Y por eso Luis Bonino es un pensador que desde los hombres piensa en la desigualdad de género, acuñó este término micromachismo. Porque los machismos gruesos, de trazo grueso, bueno, existen y requete existen, porque fíjate la cantidad de muertes por machismo, de asesinatos machistas que estamos teniendo en la última semana. O sea, el machismo duro y puro existe, pero se disfraza muchas veces. Ejemplos de micromachismos, por ejemplo, adular a una mujer para conseguir que le haga un servicio, ¿no? Un favor, un servicio. Sí. incorporar al discurso, yo sí que creo mucho en la igualdad, por supuesto, pero luego en las prácticas profesionales o en la relación directa esperan de las mujeres lo que siempre han esperado los hombres, ¿no? Belleza, cuidado y amor.
Tantas decir cosas,
que sí,
¿verdad?
Claro, claro. Ya en otros niveles, de una manera sutil, hacer que desistan las mujeres de su deseo de participar, por ejemplo, o de presentarse a puestos de poder. También suponer, dar por supuesto que eres experta en cuidar y en salvar de situaciones difíciles. Todo esto son micromachismos. Bien. A los que las mujeres nos prestamos, caemos en la trampa con mucha facilidad, porque si, como si dijéramos, es benevolente, son micromachismos, sí. Benevolentes. Te dicen eres majísima y luego esperan de ti lo que... Entonces caemos como moscas en eso, en esas trampas.
Sí, eso me parece a mí que va a estar difícil. Bueno, mira, Rosa María, ya sabes que tenemos aquí a Rosa María, sí. Rodríguez Magda.
Sí, sí.
Entonces
hola,
se está riendo de lo que,
hola,
que
hola,
estás
hola,
comentando.
Rosa.
Y si queréis comentar algo entre vosotras...
Sí, no, no, es que vamos, somos amigas desde hace mucho, sí. Más de 20 y tantos años allí en aquel grupo de coeducación en Alicante, sí. y en fin, bueno, algo se va consiguiendo, pero hay mucho, mucho todavía por trabajar.
Bueno, en la coeducación escolar, digamos, se ha quedado interrumpida, se ha quedado aislada en algunas experiencias y en algunas publicaciones. Estamos intentando revivirla ahora que parece que podríamos tener una situación propicia, pero es muy difícil, porque cuando una cosa se aparta, luego volverla a traer al centro de atención es bien complicado, tardaremos un poquito aún, sí.
Elena, tú has trabajado mucho en la organización de talleres y encuentros. ¿Cuál es tu experiencia en las situaciones de las mujeres en la vida cotidiana? ¿Qué nos preocupa más?
Bueno, en primer lugar, cuando me dices lo de las mujeres me da así como un temblor.
¿Por qué?
Porque hay situaciones tan diversas, tantas como mujeres. Las mayores, las jóvenes, las que tienen empleo, las que no, las que tienen cargas familiares, las que no,
claro,
las que
claro.
Tienen recursos económicos, las que no. Bueno,
sí, hay de todo
tipo.
Creo
que hay algo que es bastante común, no quiero decir que sea en el 100%, que es la falta de tiempo para nosotras mismas.
Sí.
La falta de tiempo en algunos intercambios que he tenido con mujeres de muchos tipos. Yo también trabajo con mujeres en los pueblos, con estudiantes incluso. Es la falta de tiempo para dedicarlo a cosas que no sean obligatorias, Digo, tiempo para nosotras mismas o cosas que no sean obligatorias. Y otra cosa que veo es la doble exigencia. Una exigencia mucho más elevada sobre nosotras mismas que tienen los varones, seamos de la clase social que seamos. Claro, como nos socializan para que estemos siempre en segundo plano, siempre pensamos que no vamos a dar la talla y por tanto nos exigimos doblemente. Hay excepciones, ¿eh? Por ejemplo, sí. A mí eso no me pasa. A ti a lo mejor tampoco, a Rosa María, seguro que no. Pero es que siempre ocurre que a mí no me pasa, ¿sabes? Pero en cuanto miro alrededor veo que sí que también. La sensación de no alcanzar a todo lo que deseamos.
Ya.
Y también sufrimos mucho la falta de reconocimiento. Yo creo que esto son cosas bastante comunes a las situaciones de las mujeres en la actualidad. ¿Y qué nos preocupa más? Pues yo creo firmemente que nos preocupa más que se tenga más presente y más que sea más importante el cuidado de la vida que la destrucción de la misma.
Eso. Sí. Elena, como decía en tu presentación, resides en Alicante, donde habéis puesto en marcha un proyecto de museo de hechos y mujeres en la historia. ¿Podrías hablarnos de esto?
Pues sí, con mucho gusto. Museo de Hechos y Derechos de las Mujeres. Mira, esto es todavía una iniciativa que no ha cuajado, estamos en ello, querríamos que tuviera un lugar físico en la ciudad de Alicante y bueno, es posible que no estemos tan lejos de conseguirlo, pero de momento no es así. Hemos empezado con una exposición muy interesante que ha estado en el campus de la Universidad de Alicante y ahora va a hacer itinerancia, que se llama Memorables, Insignes e Intrépidas, 1870-1931. Esta exposición nos da a conocer muchísimos hechos de la historia que desconocemos, incluso la gente que es de historia, porque es la constatación de que en el currículo académico no aparece, como decía antes, la obra humana de las mujeres, y tampoco sus gestas, trabajos, presiones, sufrimientos, etcétera, para conseguir los derechos. Y esto es el objetivo principal de esta iniciativa. Todavía es una asociación, pero dentro de poquito va a ser un museo real que podamos venir a visitar.
Pues estupendo, prometemos visitarlo.
Sí.
Y ya para acabar, Elena, ¿cuáles crees que son las tareas más urgentes hoy para lograr una plena igualdad entre hombres y mujeres?
Pues mira, en primer lugar, lo diría en una frase, parar la violencia contra las mujeres. Pero para parar la violencia contra las mujeres tenemos que empezar desde abajo. Ya hemos descrito un poquitito que si en la educación, en el periodo escolar, tuviéramos la oportunidad de aprender igualdad, no solo como un valor, sino como un ámbito del conocimiento, ya tendríamos un buen camino. Eso es urgente, la coeducación. El lenguaje no sesgado, porque el lenguaje maltrata a las mujeres, en cuanto miramos un poco el diccionario nos damos cuenta.
Sí.
Desterrar los prejuicios negativos, ¿no? que dicen que somos muy malas, muy perversas y demás, ¿no? Unas son malas, otras son buenas, otras regular y las otras no se sabe. Es decir, desterrar los prejuicios, romper los estereotipos, que niños y niñas se puedan adscribir a cualquier tipo de actividad que les agrade y, por lo tanto, cuando pasen a la vida adulta también, que los varones asuman su parte de responsabilidad en los cuidados, que esto es una asignatura pendiente de primer orden. Me parece que el gesto que tuvo ayer Carolina en el Congreso fue mostrar algo así, para que se viera como impensable que un diputado apareciera con un bebé en un parlamento, ¿eh?
Yeah.
O sea, creo que puede tener esta lectura, puede tener otras, pero puede tener esta también. Y que las instituciones lo incorporen el trabajo por la igualdad con prioridad, presupuesto y personal. O sea, con tres P's, con la teoría de las tres P's. Me parece que si no, no vamos a acabar con la desigualdad ni con la violencia contra las mujeres. Entonces, todo esto es muy urgente, muy, muy urgente. Y no es tan difícil ni tan caro llevarlo a cabo. Tiene mucho que ver con la educación y con el proceso de socialización.
Pues Elena, muchísimas gracias por tu aportación a este programa. Espero que sigas trabajando e investigando y, sobre todo, concienciando. Un fuerte abrazo
bueno,
también
antes,
de Rosa María. Dime.
No, que antes de que colguemos quería decir públicamente agradecer a Rosa María que tuviera esta iniciativa de juntarnos para que habláramos de los desafíos y logros del feminismo hoy, y me parece que puede aportar al pensamiento feminista muchos puntos de vista diversos que contiene el libro y, por supuesto, algunas oportunidades de repensar nuestra realidad y el futuro inmediato. Así es que muchas gracias, Rosa María, porque tuviste esta buena idea y ya se ha cumplido, aunque mucho más tarde de lo que tú hubieras querido.
No, muchas gracias a todas y a ti por haber colaborado. Yo creo que con el libro ya en la calle lo que podemos es iniciar y continuar ese debate constante. Lo haremos en la presentación en Valencia, lo haremos después en la presentación en Alicante, el 1 de febrero, me parece.
Sí, el 1 de febrero, sí.
Sí, y
en otros sitios que nos otros, inventemos.
Y en otros sitios que nos vamos presentando, ya se ha ido presentando también en Sevilla,
sí.
Está pendiente la de Madrid. En cualquier caso, es una tarea abierta y muchísimas gracias, Elena, por haber participado en este libro y continuar así nuestra relación de tantísimo tiempo en pro del feminismo.
Muy bien, pues muchas gracias a las dos.
Gracias a ti. Antes de seguir escuchando otra canción, Lilith, de Pedro Guerra.
¿Quién fue la primera mujer la que se hartó de vivir para Adán y se marchó de Edén? ¿Quién fue la mujer que pasó del paraíso del bien y del mal y sin pensarlo se fue? Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. ¿Quién fue la mujer que también surgió del polvo y la arcilla y no fue hueso del hueso de Adán? ¿Quién fue la mujer que creció en la subversión y no quiso entender el sexo sin libertad? Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. Lilith fue la primera mujer, la primera mujer. Oh, 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 oh. Lilith fue la primera mujer, Lilith fue la primera mujer, la primera mujer. De vivir infeliz y atrapada, se decide a volar. ¿Quién fue la primera mujer que, independiente en su forma de ser, no se dejó gobernar? Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. Lilith fue la primera mujer, Lilith fue la primera mujer, la primera mujer. Oh, 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 oh. Lilith fue la primera mujer, Lilith fue la primera mujer, la primera mujer.
Pues tras esta canción que tan marchosa, Rosa María, sigamos con Sin Género de Dudas, el libro que nos habla de patriarcado, que es un concepto que tú propones sustituir por el de...
Ese es el problema, que es muy difícil de pronunciar. Fratriarcado. Sí, sí, sí.
Ya me había atascado, menos mal que has salido yo. ¿Podrías comentarnos algo sobre estas diferenciaciones?
La noción de patriarcado ha sido fundamental a la hora de vertebrar los estudios feministas. Si bien viene de la antropología, demarca claramente lo que fue en un tiempo el poder del padre, el poder del patriarca sobre la familia, sobre los hijos, sobre las mujeres, y cómo ese poder implicaba una cierta sumisión, una ética y un estar fuera de la posibilidad de contar en las instituciones públicas. Evidentemente se ha trabajado desde diversas pensadoras, por ejemplo Carol Pateman, el contrato sexual, Gerda Lerner sobre los orígenes del patriarcado. Es un concepto básico a la que se utiliza no solamente en antropología, sino desde el pensamiento la teoría feminista para analizar el poder basado en el sexo. En el sexo de ese varón poderoso que impone a todos los demás. De todas formas, mi crítica, no crítica, sino matización, es que me parece que hablar hoy de patriarcado es hablar de un modelo que está superado, en cuanto que la figura del patriarca ya no es la que se da actualmente. Ni existe, Nietzsche dijo, Dios ha muerto, no existe, la figura del rey es una figura más bien simbólica, no está en todos los países. Entonces, el gran pater familias tampoco existe, pues el padre de familia actualmente es como la madre, pues sí. Ha perdido el poder, ya no se le muestra ese respeto reverencial que podían tener nuestros abuelos o bisabuelos. Entonces, a mi modo de ver, esa figura no ejemplifica cómo se da el poder entre los sexos y sobre las mujeres actualmente. Y sin embargo, ese poder estamos viendo a lo largo de esta entrevista que sigue habiendo. Por eso propongo el poder de los hermanos. O sea, lo que no es el padre, son los hermanos, el clan de los iguales, el clan de los hermanos, de ahí fratriarcado. Ah, ya, o sea, ya. Es esa complicidad entre los hombres poderosos que buscan igualarse entre sí y desplazan a los hombres menos poderosos, a los débiles, a las mujeres, porque no forman parte de su grupo. Y es, me parece que si utilizáramos, el problema es que se engancha, uno empieza a decir y no sabe si son dos R's, fratriarcado, es difícil de pronunciar, pero yo creo que la idea es esa. ¿Cuándo hay fratriarcado? Pues cuando hay un grupo de empresarios poderosos que organiza y deja fuera, como clan de hermanos, a los más débiles, sean hombres o mujeres, pero desde luego las mujeres estamos siempre en otro clan. Yeah. ¿Cuándo hay fratriarcado? Pues cuando dos colegas se pasan por WhatsApp una foto de una chica desnuda y se ríen. Pues sí, ahí te dejan fuera a las mujeres y te están utilizando como mero objeto. Cuando dos hombres, y estoy hablando, puede ser desde los más altos niveles, que sí que se ve un techo de cristal para las mujeres en empresas, en diversas actividades, en los medios académicos. Es como si nosotros somos los iguales, ellas son las diferentes. Pero que eso se ve hasta en gentes que no tengan poder. O sea, dos hombres paran en un semáforo, pasa una chica y hay una mirada que parece que la desnudan y hay una mirada de complicidad.
Sí.
Pues bien, eso también es fratriarcado. O sea, de alguna forma cualquier varón se ve impelido a reconocerse en otros y a fingir que es un hombre poderoso. ¿Qué ocurre? Que después se da cuenta en el fondo de que él no está cumpliendo ese estereotipo, ni es tan fuerte, ni es tan poderoso, porque siempre hay otro que es más superior y que lo va a pisotear. Pero eso le crea al varón una tensión tremenda de la que el feminismo puede contribuir a liberarlo. Porque cuando esa tensión no se libera y es una mujer la que tiene enfrente, la que le reta, se le cae todo el mundo encima. Y es entonces cuando sale una violencia loca que puede acabar con la muerte.
Claro.
Porque no es que sea un loco, no es que sea un enfermo mental, es que toda su estructura de conocimiento y de identidad está basada desde que es pequeño en decirle tú tienes que ser el mejor y tú tienes... Y no. Y ese es un esfuerzo tan tremendo que nadie lo puede sobrellevar.
Ya.
Por lo tanto, esto sería denunciar ese fratriarcado, ese clan de los hermanos poderosos, que lo podemos ver en las grandes corporaciones, en la política, en la universidad, en todo se puede ver ese clan que deja fuera
a lo débil.
Que considere vulnerable. Sí.
Ya. Oímos con frecuencia hablar de ideología de género, a menudo con un sentido crítico. ¿A qué se hace referencia con ello, Rosa María?
Sí, pues parece que hay gentes que están muy preocupadas con lo de la ideología de género. Y hay un supuesto, cuando se habla el género es el sexo sería el sexo biológico y el género sería el comportamiento cultural adecuado o no a ese sexo. Con lo cual, puede ser que a un sexo le corresponda un género, se adecue perfectamente a ese género, o puede ser que no. En ese caso, lo que estamos percibiendo es que no hay ese nexo en la teoría actual, no solamente feminista, sino en general psicológica, se ve que ese nexo entre lo que es biológico y lo que es cultural puede tener diversas relaciones. Bueno, esto a las personas o de determinadas ideologías que consideran que el sexo tiene que ser natural y todo comportamiento que no sea según esos parámetros es patológico o desviado, les sabe muy mal el que se analice cómo desde un sexo se pueden tener diversos comportamientos culturales.
Yeah,
yeah. Y han demonizado la idea de ideología de género como aquello que va contra la familia, contra la naturaleza de las relaciones. Entonces, realmente yo creo que habría que leer un poco más y no demonizar la idea. La noción de género está extendida, es una buena arma para analizar psicológica y sociológicamente los comportamientos culturales.
Pues pedimos que lean tu libro. Y ahora muy brevemente, porque nos queda muy, muy poco tiempo, ya nos está haciendo señales de humo Sari desde Control. ¿Qué piensas de la prostitución y de la pornografía? ¿Crees que son dos actividades que deben ser consideradas como normales en una sociedad liberal?
¿Con muy poco tiempo? No. O díganme ustedes, oyentes, ¿les parecería una profesión adecuada para sus hijas? ¿Habría que hacer un máster en prostitución, quizá en pornografía? Esto hay que discutirlo. La legalización no soluciona el problema. Me es imposible, o sea, esto de que me digas en un medio minuto que
es
diga,
que ya,
no puedo
ya.
Decir, pero indudablemente no, es un grave problema que hay que tratar muy pormenorizadamente.
Pues ya Sari nos dice que ya no tenemos tiempo para que sigas más. Rosa María, soy consciente de que por más programas que les dedicáramos al feminismo, siempre nos quedarían mil aspectos por tocar. Hace ya un tiempo tuvimos entre nosotros a Victoria Sendón de León,
¿sí?
Como he dicho antes, y su maravilloso ímpetu. Es una labor para dar a conocer pensadoras que como vosotras, que estéis haciendo una labor meritoria que tal vez falsamente se piensa que ya no es tan necesaria como hacía unos años. Muchas gracias por haber estado hoy en este cruce de caminos y yo, en fin, te pediría que recordaras cuándo es la presentación del libro para que todos puedan acudir y podamos seguir casi allí con lo que nos ha faltado por que nos contaras.
Sí, nos falta mucho porque, por ejemplo, una de las coautoras, Rosa Cobo, es una especialista, está tratando y va a publicar un libro sobre la problemática de la prostitución. Pero como no nos va a dar tiempo a todo, por favor, vengan y comentaremos tranquilamente en la FENAC de San Agustín, en Valencia, el 27 de enero a las 7, la presentación del libro Sin Género de Dudas, Logros y Desafíos del Feminismo Hoy, Biblioteca Nueva, y si no pueden estar, pues también lo pueden comprar en las librerías.
Claro, claro. Bueno, pues repite otra vez. Sin
Género de Dudas, Logros y Desafíos del Feminismo Hoy, de Biblioteca Nueva, coordinado por Rosa María Rodríguez Magra.
Que lo compren, pero además que vengan a escucharte
vengan
en la presentación.
El día 27 con Carmen Albor, Josefina Bueno, Elena Simón y yo misma.
Pues estupendo. Y gracias también a quienes nos escuchéis cada semana. Sara Victorio en el control y Carmen Leínez al micrófono. Os mandan un fuerte abrazo desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Y recordadlo siempre, sed felices y sobre todo comprar el libro y acudir a la cita.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.